Pasajeros con destino a la aventura, favor de abordar el tren 777 ubicado en el andén B. Estamos próximos a arrancar. Recuerden ubicar todas sus pertenencias debajo de sus asientos y mantenerse alerta. Por motivos de libertad de expresión, está permitido el uso de dispositivos electrónicos portátiles para contactarnos mientras viajamos.
Abrochen su cinturón de seguridad. ¡Arrancamos!
Que arrojas mi vida a otras rutas que no son de mí. Hoy me encuentro entre gente perdida que ha olvidado que debo salir. Quiero salir, quieren entrar, quieren subir, quiero bajar.
Pino Suárez, tu estación del metro es mi prisión. Pino Suárez, tu redentor me oprime el corazón.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches hasta cualquier confín del mundo en donde nos estén sintonizando. Mi nombre es Jessica Moreno y mi compañero Giancarlo Aldana.
Bienvenidos sean a este recorrido a través de lugares que van a hacer huella, que ya dejaron huella de por sí en la historia moderna de México y que son clásicos que no pasan de moda, Jess.
Sí, que además de las canciones, de algunos íconos o símbolos, también algo de literatura o hasta algunas características de nosotros como comunidad, como nación, de los mexicanos. También, por supuesto, de algunos lugares.
Sí, claro, emblemáticos, icónicos, que por supuesto son viajes clásicos que todo buen mexicano y que todo buen nómada a nivel mundial debe hacer. Así es que, como lo dijo Jess, bienvenidos sean a este programa dedicado a nuestro maravilloso y mágico país México, en donde hablaremos de algunos de los aspectos que nos caracterizan para ser mexicanos, que nos enorgullecen. Y para iniciar, ¿qué te parece si lanzamos De Maldita Vecindad, Chacagua, para abrir apetito sonoro? ¿Cómo no?
Pacífico, desde Chacagua, desde el México Negro, raíces y cultura en esta cuarentena. ¡Alegría!
Una sandunga cruzando subió sus enaguas, enaguas que se alegraban de tanta chula. Qué guapa que iba la Juana, yo no sé pa' qué. Ella se bañaba, tan bonita que andaba. Qué bonita que andaba, tan bonita que andaba. Tráete el agua, Noé, tráete el agua, Noé. Siente el respiro que sube y que baja, oleada de luz en la calma, llamada de paz en tu alma. Es el fuego que prende tu corazón, es el fuego que prende tu corazón.
En Chacagua yo oí
el grito de luz.
En Chacagua yo oí
el grito de luz. Es el fuego que prende tu corazón, es el fuego que prende tu corazón.
En Chacagua yo oí.
Supuesto que escuchamos a Rocco y la Maldita Vecindad, acompañados de esa talentosísima Marilena, saxofonista, en esta versión hecha en casa de por la pandemia de Chacagua, un lugar mágico y la verdad, pues yo diría también un clásico, ¿no? De los viajes a Oaxaca. Yes.
Sí, y justamente hace poco estábamos hablando de la Laguna de Chacagua, porque uno de nuestros radioescuchas, Ricardo Avilés, nos dijo que este era su lugar favorito en México. Y es que el Parque Nacional de Chacagua tiene 14.000 hectáreas que comprenden dos enormes lagunas. Pues muchos dicen que ahí está un pedacito de África en nuestro país, en Oaxaca específicamente, porque la historia o lo que se cuenta es que durante el virreinato un grupo considerable de esclavos pues hizo un motín. Y se rebelaron y se buscaron un lugar lejos e inaccesible donde no pudieran encontrarlos y fueran libres. Así es que esta zona de Oaxaca, Chacagua, que es eso todavía, aún es un poco inaccesible, se convirtió en el lugar idóneo para que ellos pudieran pues vivir en libertad.
Fíjate que una de las maravillas de México y de los clásicos de viajar y de los que nos encanta viajar como nómadas es eso, que muchos lugares en México todavía tienen este dejo de virginidad, virginal, inocente, alejado de la humanidad, de la mano del hombre. Y la verdad es que hay que reconocerle eso a México. Y para reconocerle eso a México, vamos a escuchar a este clásico de clásicos, Rodrigo González, Distante Instante, en voz original de quien creara esta obra, que ya hemos escuchado aquí también con Santa Sabina. Vamos.
Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos, que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias y dientes igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si te hubieras quedado, si me hubieras pedido que quemara el sonido de ese viejo pasado, no estaría aquí metido ahogando mis entrañas, arañando el olvido, bien confuso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un distante instante, un instante de olvido. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias y dientes igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol.
Estamos hablando de los clásicos que no pasan de moda en México. Y estamos hablando no solo de lugares, no solo de personajes, ni de costumbres o usos y costumbres de los mexicanos, sino también de obras cumbres literarias que nos han puesto muy en alto como mexicanos, Jess.
Sí, y una autora que no nos podemos perder de nuestro México es Sor Juana Inés de la Cruz.
Sí, por supuesto.
Y entre lo que escribió, nos parece que Primer Sueño es un clásico mexicano, porque es un texto que tiene 975 versos, cuyo tema principal es la búsqueda del ser humano, pero a través del conocimiento, ¿no?
Sí, y fíjate que esta obra fue publicada en 1692, así es que pues ya cumplió su mayoría de edad y sigue siendo en muchos sentidos tan vigente como cuando se escribió, ¿no? Muy visionaria Sor Juana Inés, muy adelantada a su época, por supuesto, como muchos otros que también han hecho historia, y yo diría ahí Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no oyes?
Sí, Juan Rulfo es otro clásico que también debemos tener en nuestro estante de libros, con algunos títulos como El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Pedro Páramo, hasta hay una película. Entonces, es literatura, realismo mágico de nuestro México.
Sí, la verdad es que tienes mucha razón. El realismo mágico es algo o un sello característico de una época de la creación mexicana, y Juan Rulfo es uno de esos maravillosos autores que nos enorgullecen por ser mexicanos, como también lo es, nada más y nada menos, que Jaime López, un clásico, celebrando el orgullo de ser mexicanos y estos clásicos que nunca se van.
Confesor de mis soledades, están las que amé por los arrabales. Corazón, confesor de mis soledades. ¿Qué pasó con la güera Petra y la Salomé? ¿Dónde fue a parar la Lola y la gran Lulú? La Lisette, la Raquel, la Rita y la bella Esther. Claro estoy, sin olvidar a la Marilú. Corazón, confesor de mis soledades. Valedor, recordando y viviendo el baile. ¿Dónde están las que amé por los arrabales? Corazón, confesor de mis soledades. ¿Qué será de la Teresita y la Trucutú? ¿Dónde diablos se encuentra ya que ya soy la flor? Y la mucura dulce devoradora luz. Por supuesto y sin olvidar a la Talibón. Corazón, confesor de mis soledades. Confesor de mis soledades, valedor, recordando y viviendo el baile. ¿Dónde están las que amé por los arrabales? Corazón, confesor de mis soledades. ¿Qué será de la Teresita y la Trucutú? ¿Dónde diablos se encuentra ya que ya soy la flor? El amúcura dulce devoradora luz. Por supuesto y sin olvidar a la Talibón.
La aventura vale la pena.
Aristóteles.
Aunque algunas de las obras más conocidas de Jaime López, como Chilanga Banda y como muchas otras que han interpretado algunos otros autores, intérpretes como Cecilia Toussaint, como Café Tacuba, han dado la vuelta al mundo, la verdad es que escuchar la música de Jaime López en voz de Jaime López siempre es un agasajo y un lujo, Jess.
Sí, la verdad es que es distinto en voz de sus autores. Algunas veces gusta mucho y algunas otras no. Lo ¿sí? mismo pasa con aquellos que escriben literatura y que después leen sus poemas o su obra literaria. Algunos les encanta y a otros no. E incluso ellos piden que alguien más lea, haga la lectura en voz alta de sus textos, ¿no?
Sí, fíjate que una anécdota muy parecida a esto que mencionas, yo la leí cuando estaba en la escuela, acerca de Carlos Fuentes y de una obra que a mí en lo personal me marcó, quizá por la manera en la que se abordó el tema, pero para mí Aura de Carlos Fuentes es una obra cumbre de la literatura mexicana de todos los tiempos. No sé, ¿tú qué opinas?
Sí, me gustó también, incluso para mí fue como una influencia y todo el tiempo recurría a este texto cuando llegué a la Ciudad de México a vivir en el centro de la ciudad.
Sí,
¿no?
Claro, la colonia Roma, la Juárez, todo lo que rodea al primer cuadro de del centro de la ciudad, ¿no?
Esta parte en la que describen un lugar del centro de la ciudad, etcétera, pues sí, me hizo referencia todo el tiempo. Pero también creo que de Carlos Fuentes, La región más transparente, es otro libro que debemos tener en cuenta y que es parte de nuestro México.
La región más transparente, por supuesto, también de Carlos Fuentes. Toda su obra en general está más allá de lo bien logrado, ¿no? Que puedes tú chulearla, sino son de esas historias que te marcan, que hay siempre como un antes y un después, ¿no?
Y que realmente funcionan si eres de otro país para conocer este país, para entenderlo mejor.
O incluso si eres de otra ciudad, de otro estado, como te pasó, ajá, a ti, ¿no? Exacto. Siendo veracruzana, y cómo eso te invitó de alguna manera a ser parte de esta historia que algunos llaman Chilangolandia, pero que con muchísimo cariño y respeto conocemos ahora como la Ciudad de México, yes. Así es que para la Ciudad de México y todo el territorio nacional, este clásico que nació también aquí en la Ciudad de México y que algunos de ustedes seguramente recordarán y algunos otros lo volverán parte del soundtrack de sus viajes. Ninots, en voz de Harris Margalli, Hombre de Paja. para quienes vivieron esa época a finales de los 80s y durante todos los 90s, en donde bandas como Ninot hicieron el agasajo sonoro de las noches rockeras que muchos de la generación X vivimos. La verdad es que escuchar a Ninot, el hombre de paja, sí, hasta se nos pone la piel chinita, como dicen por ahí, por recordar esa maravillosa época. Yes.
Oigan, pues estamos hablando de aquellos libros que son parte de nuestra cultura como mexicanos y que son un ícono. Hace rato Jan estaba diciendo que hay algunos textos que, aunque seas de otro estado,
¿sí?,
te transportan a alguna ciudad en específico. En este caso hablábamos de la Ciudad de México y cómo es que Aura de Carlos Fuentes pues te transporta a esta ciudad, ¿no? Pero fíjense que yo recuerdo que leí el texto de Julio Cortázar, el de La Autopista del Sur,
¿sí?,
este que habla de un embotellamiento y cómo es que todos los que estaban ahí, los autos, las personas, pasan días en ese embotellamiento y entonces el calor es asfixiante, recuerdo el texto, y me molestó mucho. Yo estaba en la universidad y me molestó, no quería seguir leyendo, me estaba asfixiando con ellos ahí, y entonces cuando lo leí para mi clase de literatura en la universidad, y mi maestro era Leonardo, de aquí de la Ciudad de México, ya he hablado antes de él, y entonces nos empieza a decir, ¿qué les pareció el texto? Y yo dije, me pareció horrible, no me gustó, no me identifiqué, me molestó. Y entonces él dice, claro, porque no has vivido un embotellamiento aquí en Jalapa,
sí,
porque aquí
sí, sí, sí,
rápido llegas, en 10 minutos llegas a los lugares, porque no pasaba lo que sucede en la Ciudad de México, que ahora también ya sucede en Jalapa,
y
ya hay demasiados
autos. En muchas ciudades de México, sí.
Pero antes no sucedía, entonces para mí no era posible que días enteros la gente estuviera en un embotellamiento, y cómo es que sobrevivió a ese momento, ¿no?
Y si te acuerdas, en alguna ocasión nosotros veníamos de ver a un cliente en Satélite y nos dirigíamos hacia el centro de la ciudad y hubo un embotellamiento en el que nos vimos involucrados a la altura de Satélite, de Polanco, en donde estuvimos 3 horas,
sí,
sin movernos más que 5 metros de, sí, plano. Ahí tú decías, bueno, en 3 horas prácticamente llegamos, si nos apuramos, hasta Jalapa, de la Ciudad de México a Jalapa, ¿no?
Sí,
tres
exacto.
Horas y media más o menos.
Y me pasó lo que le pasó a estos personajes de la Autopista del Sur. Me pude bajar, comprar cosas.
Compraste comida.
Exacto.
Fuiste a dar una vuelta, mientras pues obviamente yo me quedé ahí en el automóvil esperando.
Y Jan solo podía avanzar unos metros.
Sí, no, una verdadera locura. Locuras que se reflejan, que se retratan en obras como otra muy clásica, que es Las Batallas en el Desierto, de José Emilio Pacheco, yes.
Exacto, y me parece que esta de José Emilio Pacheco también obviamente está muy instaurada y es muy representativa de la Ciudad de México.
Sí.
¿No? Porque cuenta ciertas cosas que a lo mejor en otras ciudades pues no hacíamos, ¿no?
Como... Yo creo que hace unos 15, 20 años había una enorme, abismal diferencia entre la vida que se vivía en la Ciudad de México y la gran mayoría de las ciudades del interior de la República. Hoy en día, como bien dices, ya en todas las ciudades se respira el mismo ambiente vertiginoso, sobrepoblado, hay contaminación, es increíble.
Sí, ya hay delincuencia, ¿no?
Sí,
en
por
otros
supuesto.
Lugares.
Sí,
sí,
exactamente. Eso que escuchábamos decirle a nuestras abuelitas, de tengan cuidado cuando viajen a ese lugar porque es muy peligroso. No, ya en todos lados, si no tienes cuidado puedes correr riesgos, ¿no?
Sí. Oigan, pues otro clásico, por supuesto, es Octavio Paz.
Uy, sí, ¿y cómo no?
Con su... El Laberinto de la Soledad, en donde, entre otras cosas, pues nos habla de las máscaras que tenemos como mexicanos, como personas, como seres humanos. Entonces creo que este también es un clásico, y es que creo que los libros que te marcan pues obviamente son aquellos que tocan alguna emoción, algún recuerdo cargado de emoción, alguna fibra adentro de ti que te hace un clic, que te recuerda a alguien, una situación que viviste o quizás algo que quieres vivir. Claro. Y entonces de ahí se vuelve en tu libro favorito o en tu texto favorito. Así es que pues hay que buscarle en todas partes. A veces no quieres leer algo, pero no sabes qué, ¿no?
Sí.
A veces ya te cansaste un poco de un género y quizás estás buscando otro. Y pues bueno, hay que entrarle sin miedo y seguir indagando, ¿no? En los libros.
Ahí la invitación es lean un libro, el que quieran, pero léanlo, aunque sea en el metro, puede ser en el Metro Valderas. Esto que vamos a escuchar es el Tri. ¡Cómo no!
De la
opiniones y comentarios vertidos en el programa son responsabilidad de sus locutores,
colaboradores
y productores.
Toda la música contenida en este programa es propiedad de sus autores, editores, productores e intérpretes. Se usa solo para ilustrar y difundir en la audiencia y sin fines de lucro. Mítico, legendario, pero clásico también, como no, Alex Lora y su Tri, y haciendo una reinterpretación de otro clásico de Rodrigo González, el Metro Valderas. La verdad es una canción que sí te pone de buenas, o por lo menos te hace recordar esos momentos incómodos en los que tienes que ir como sardina dentro del metro. Ya sonríes, ya que te queda, ¿no?
Sí, la verdad es que yo recuerdo que en alguna en alguna ocasión me tuve que bajar del metro porque en serio ya no podía respirar y ya estaba muy cerca de mi casa en Hidalgo. Yo iba al metro Zócalo y tenía que transbordar, así es que no, más bien ya me salí, caminé, porque era como las 2 de la tarde.
Sí, 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 sí.
Un día entre semana y el calor estaba
alucinante. Sí. A lo mejor era verano. No, olvídalo.
Comienzas a sentirte ya mareada, ¿no? Con náuseas, porque además ya tienes hambre, es la hora de la comida. Ay, bueno.
Seguro todos los que nos están escuchando y han tomado el metro entienden perfectamente a qué te refieres, como yo en mi caso. Oye, pero como veracruzana, la primera vez que te subiste al metro, ¿cómo fue esa experiencia? Cuéntanos.
Pues no recuerdo exactamente la primera vez que me subí al metro, pero sí me gustaba. El Zócalo podía ir a cualquier lugar. Me iba incluso a la Tapo para viajar a Jalapa. Me iba en metro con una maleta decente, porque sí era cárgala todas las escaleras, ¿no? Y súbela todas las escaleras.
Ajá.
O a veces solo con mi mochila. Y pues a mí el metro sí se me hace un gran medio de transporte. Y claro, pues como todos los medios de transporte, hay momentos en los que es imposible, como recuerdo un sábado a las 3 de la tarde que me quedé justamente en el metro Pino Suárez porque quería visitar a mi amiga en Chalco. Entonces no pude, o sea, nunca pude subirme al metro porque sí me costaba trabajo al principio, pues aventarme, ¿no? Y de repente la gente sí te dice, pues quítate, no te vas a subir, pues hasta un lado. Entonces ya no llegué con ella. Sí tuve que decirle, oye, ya no me pude subir al metro.
Ay, para la otra.
Y pues tal vez la vi más noche. Seguramente ella llegó a mi casa, ella con auto. Pero de ahí en fuera, ningún otro percance en el metro. Ah, bueno, una vez se fue la luz.
Ay, sí. ¿A quién no nos ha pasado eso? Y luego con ese calor que mencionas en el metro, qué divertido, qué sé yo, qué clásico es el metro de la Ciudad de México como mexicanos. Oye, Jess, y otro clásico que la verdad vale la pena destacar es El Complot Mongol, esta obra de Rafael Bernal, que de alguna u otra manera es como pionera en la novela negra mexicana, ¿no crees? En este género, historias de crimen, que incluso también ya vio la luz su película, El Complot Mongol, donde incluso hasta sale Chabelo.
Pues sí, ese es otro clásico. Y también, por supuesto, de Laura Esquivel, Como Agua para Chocolate.
Otro libro que se hizo película y que la verdad es que marcó un antes y un después, no solo en la literatura, sino también en la cinematografía mexicana. Yes.
Y es que, bueno, este libro retrata pues una parte de la Revolución Mexicana, y este retrato de una familia en Coahuila, pues es parte de nuestro México, porque también muestra todo este ritual,
sí,
de la gastronomía.
La verdad, conmovedor, entrañable el personaje de Tita, que interpretara en la pantalla grande Lumi Cavazos, memorable, pero también leer el libro te da otro aspecto completamente distinto, Jess.
Sí, y nos parece que otra obra que no puede faltar en nuestro librero como mexicanos, que además nos representa en el extranjero, es Arráncame la Vida, de Ángeles Mastretta.
Otra que además también, por supuesto, fue película, Jess.
Sí, la cual, por cierto, protagonizan a Claudia Talancón.
Sí, con Daniel Jiménez Cacho y José José María de Tavira, ya me acordé.
Y bueno, la novela está ubicada en el México posrevolucionario, en donde pues habla, toca temas como el machismo, el feminismo, y Ángeles Mastretta sí es una mujer en pro de la equidad de género, de ahí esta novela. Y pues bueno, ahora justamente nos vamos con una canción
dedicada a esta obra literaria. Agustín Lara, el autor de Arráncame la vida, esta versión de Autumn's Midnight que les va a estremecer la piel.
En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal.
Pareció Arráncame la vida, esta versión metalera en voz de Autumn's Midnight, que la verdad, bueno, pues refleja una manera distinta de abordar un clásico de Agustín Lara. Yes.
Y es que Agustín Lara es otro de los íconos de nuestro país.
¿Sí?
Digno representante de nuestro México, que además nació en la Ciudad de México, pero él decía que era de Tlacotalpan, Veracruz.
Se enamoró tanto de ese lugar, supongo, que por eso decía haber nacido ahí, ¿no?
Y cuando ustedes visiten Tlacotalpan, que ya lo hemos mencionado en otros programas, pueden visitar el museo dedicado a él. Yo tuve la suerte de que cuando fui me encontré a quien fue su última esposa, a su viuda.
Sí.
Y entonces, pues hasta nos contó algunas anécdotas de acuerdo a las fotografías que veíamos ahí. Bueno, nos dijo que, por ejemplo, en el caso de María Félix, pues fue una boda totalmente acordada para que ambos pudieran tener publicidad y que entonces se hablaban en la noche y se ponían de acuerdo con cosas como, entonces mañana nos vemos en tal restaurante o paso por ti para que salgamos de la casa y vayamos a tal lugar y en la fiesta y todo muy acordado. Pero pues ahí ella, muy jovencita cuando conoció a Agustín Lara y se casaron.
Ajá.
y pues ahí tiene varias cosas que contar al respecto de su vida juntos.
Wow, qué interesante, porque cualquier...
Hay cartas también.
Sí, qué interesante. Todo eso que no sabemos acerca de la historia de nuestro México, de personajes tan icónicos como Agustín Lara, y que cualquier similitud con la actualidad es mera coincidencia, ¿o no?
Así es. Y bueno, ahora hablemos de ciertos lugares icónicos de nuestro país, aunque aquí creo que entraremos en un debate.
Sí, claro, todo mundo tiene sus favoritos, sus icónicos, pero me parece que hay algunos que, de acuerdo a lo que escuchamos, incluso con sus recomendaciones como Radio Escuchas, fuimos haciendo como compactando una lista de los lugares clásicos de México que nos representan, pero que también tienes que visitar en algún momento de la vida, Yes.
Empecemos por las zonas arqueológicas: Chichen Itza, Teotihuacán, Monte Albán,
claro,
Palenque,
sí. El Tajín, Chicaná también, yo creo que debería estar ahí. Bonampak también,
Calakmul,
que hace poquito hablamos de
Cholula,
Cobá, sí, Becán. La verdad es que hay muchos, mucha tela de
Tulum.
Dónde cortar. Tulum, por supuesto.
Xochicalco, no, aquí en Morelos.
No queremos dejar afuera ninguna. Sin embargo, para esta manera tan respetuosa de recordar a nuestros antepasados, que siempre fue como el sol importante, relevante en su iconografía, pero también en su mitología, vamos a dedicarle esta canción, si te parece, y es ahora sí, Jefes del Desierto, La Historia del Sol. Regresamos para seguir hablando de los clásicos que nunca pasan de moda en México.
Thank you.
sé a ti, pero a mí Los Jefes del Desierto, la verdad, sí me invitan a bailar, a mover el esqueleto y a ponerme de buen humor, yes.
Pues sí, la verdad es que ustedes díganos qué les ha parecido la música de estos programas.
¿Quiénes nos han faltado? ¿A quiénes les gustaría incluir en ese soundtrack de un viaje por México?
¿Y qué otros textos piensan que son clásicos sobre nuestro México y de nuestro México? También los lugares representativos de nuestro país. Y yo creo que otro lugar icónico de nuestro país es sin duda el Zócalo de la Ciudad de México.
Los zócalos.
En general los zócalos, ¿no?
De todos. Puebla, de Querétaro, de Guadalajara, de San Luis.
De Morelia.
Sí, sí, por supuesto. Incluso cuando llegas a un pueblo pequeño, es inevitable que te quieras dar una vuelta por el centro de ese pueblo, por el zócalo, por el kiosco, en donde siempre la vida es muy animada, ¿no, Jess?
Sí, tiene algunas actividades, pues, propias de ese...
De esa localidad.
Sí.
Exactamente.
Otro lugar icónico es el Arco de Cabo San Lucas.
Híjole, sí, la verdad es que de alguna u otra manera esa postal del Arco de Cabo San Lucas siempre te incita a querer viajar, a querer conocerlo, un poco también como lo que pasa con los volcanes de México. Hay dos que son emblemáticos, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Sin embargo, bueno, hay muchos otros montañas.
El Nevado de Toluca también.
El Nevado de Toluca también, el Pico de Orizaba, que de alguna u otra manera pues son icónicos. Y los llevamos en el corazón, Jess.
Otro lugar que es clásico y muy representativo de nuestro país es el Cañón del Sumidero.
Uy, claro que sí, en Chiapas, cómo no. Lugar que incluso ha sido escenario de películas hollywoodenses por su belleza, por su magistralidad. Me parece importantísimo que ya que hablaste y que nos acercamos al sureste, pues ahí están las playas de Cancún y todos sus alrededores, ¿no? Todo el sureste mexicano es un clásico.
También el árbol del Tule en Oaxaca.
Oaxaca.
Encontramos, bueno, los distintos malecones.
¿Sabes qué? Vamos a seguir hablando de todos estos destinos clásicos en el segundo capítulo de este especial de clásicos de México para el mundo.
Así es, gracias por escucharnos. Mi nombre es Jessica Moreno, mi compañero Giancarlo Aldana, y no se pierdan todos los capítulos de esta temporada.
Nos escuchamos en el próximo capítulo. Yes.
Vámonos.
Para escuchar a Tijuana No, Pobre de Ti, otro clásico del rock mexicano.
Lo da en la esquina, lo sabes, pobre de ti.
hoy el viaje terminó. Nos escuchamos en la próxima emisión. Nómadas somos y en el trip andamos.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes.
La Coordinación General de Aprende MX las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y respeto a la pluralidad.
La presente obra fue realizada y transmitida sin fines de lucro con propósitos exclusivamente educativos, culturales y de investigación científica.
En cumplimiento con la Ley Federal del Derecho de Autor y de los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.